La luna salía a tiempo radio. Recuerdos.
Con qué ilusión mi madre cosía a la máquina banderas republicanas.
Desconsuelo.
Estoy enferma y la vida me la troncha, ya no tengo ilusión de nada. Que te tire en tu casa tus años.
Marginación.
Cuando a veces estoy con personas payas o no gitanas, hablan con suma libertad, y cuando nombran la palabra gitano o gitanos suele ser asociada a algo negativo.
La integración de la discapacidad.
La estrella de la esperanza.
Movimientos sociales.
Plataforma unitaria en defensa de los derechos civiles.
Continuará siendo nuestra.
La luna sale a tiempo radio. 13 años en la radiodifusión comunitaria, confesional y libertaria de Valencia.
El futuro ya es una realidad.
Me has enseñado que la fuerza está en la amistad y en la tolerancia.
La luna sale a tiempo radio. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Son muchos casos. Aquí en España es el único sitio donde no se han juzgado por genocida a los responsables. Empezó la trama de robo de bebés con las republicanas que violaban y robaban a sus bebés y luego las mataba. Luego, cuando ya se acabó la dictadura, el chollo lo perdían y gente sin escrúpulos ideó, con la ayuda de las monjas, médicos, etcétera, una trama para hacer lo que han hecho. Es lo que una persona pensaría cuando lee las noticias estas. Pero personas que tienen intereses ocultos se amparan en que el pasado no se menee. Pero si mi hermano está vivo y fue robado, yo, como su hermana, quiero dejar mi ADN para ver si coincide con alguien que tenga sospechas de ser uno de esos niños robados y poder conocerlo. Este es el testimonio de una persona anónima que reclama justicia. Hemos recibido de la Contracorrent Universitat un correo en el que se nos comunica que el lunes 20 de febrero a las 18 en la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación tendrá lugar una mesa redonda sobre periodismo de contrainformación, en la que intervendrán Ricardo Romero, Negra, colaborador de Caos en la Red, Los Chicos del Maíz, Pablo Iglesias, presentador de La Tuerca, CMI TLK, profesor de Ciencias Políticas en la UCM, y finalmente Javier Parra, director de larepublica.es. Buenas noches, te habla Enrique Tebar. Vamos a comunicarte a continuación un pequeño avance de lo que podrás escuchar esta noche en La Luna Sale a Tiempo Radio. Música tradicional en el espacio del Sol al Mayo. La cultura de los pueblos a través de la música, que como en el caso de hoy nos habla de mestizaje gitano andaluz, interpretado por la andaluza Carmen Linares, de música judío-española con el grupo Gerineldo y de canciones populares españolas con variada aportación artística. El legado de antiguas culturas que se hacen realidad con intérpretes actuales en una sociedad tan cambiante como vacía. Aprendiendo a ser padres y madres es el espacio de nuestro programa que dedicamos a la formación de progenitores, así como a padres y madres adoptantes, sobre cómo educar a sus vástagos. Hoy hablaremos con nuestro psicólogo Ángel Pozo sobre educación y formación en la responsabilidad. Aprender y consolidar esta actitud es fundamental no solo para poder convivir en sociedad, sino para orientar a nuestra conducta considerando las consecuencias de la misma. Uno es responsable en la medida que es consciente de sus acciones. No hay desarrollo personal sin responsabilidad, y esta es la consecuencia de la educación en valores. Radio Sindical es el espacio de Comisiones Obreras del País Valenciano que emitimos cada quincena y que tiene como presentadora a Laura Uñón, secretaria de la Juventud de Comisiones Obreras del País Valenciano. En la edición de hoy conoceremos los porqués del rechazo de Comisiones Obreras a la reforma del mercado laboral que ha decretado el Partido Popular. Será Ignacio Fernández Toxo el que expondrá las razones de tal oposición. En la agenda sindical comunicaremos el lugar y la hora de las manifestaciones convocadas por este sindicato para escenificar el rechazo a la mencionada reforma. En nuestro recorrido quincenal por los barrios de Valencia, hoy nos detendremos en Zeidía Exposición, cuya asociación de vecinos, a través de su presidente, Gregorio Sebastián, nos comunicará la situación en la que se encuentra esta zona en cuanto a necesidades y quejas que manifiestan los residentes, como es el caso de la limpieza de calles, vigilancia o el entorno del mercado municipal de San Pedro Nolasco. Todo esto en el espacio de la protesta a la propuesta que produce la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia. Las personas mayores, que cada vez son más numerosas en España, a su larga vida de expresiones y de experiencia, a la incertidumbre sobre el poder adquisitivo de sus pensiones, a los problemas de salud que manifiestan, hay que sumarle con demasiada frecuencia un sentimiento de soledad que limita su calidad de vida. Los apoyos emocionales que reciben de sus familiares a veces no son suficientes, siendo los casos más noticiables aquellos que se descubre el cadáver del anciano después de haber fallecido en su domicilio sin que nadie se apercibiera de la situación. En el espacio Mayores Asuntos mantendremos un coloquio con nuestros jubilados sobre la soledad del anciano. Como siempre, esperamos tu compañía y escucha hasta las 9 de la noche. La música tradicional de los pueblos está presente en la luna sabia tiempo a través del espacio del Sol al Mayo. Os invitamos a viajar con las alforjas de la escucha, comprensión y respeto hacia nuestro patrimonio cultural, que necesariamente tiene que transcurrir por comunidades empobrecidas en las que los niños y niñas tienen derecho a estar escolarizados en un mundo de pateras y alambradas. Carmen Linares nos cantará Las Soleares de la Serneta, que tienen por título Tan afortunada yo soy. Escucharemos al grupo Gerineldo en la canción judio-española La novia destrenza el pelo. Finalmente, varios artistas interpretarán la canción titulada Toma que toma. Carmen Pacheco Rodríguez, nacida en Jaén, de nombre artístico Carmen Linares, además de grabar discos, ha actuado en múltiples recitales, festivales, televisión, cine, teatro. El que os habla ha tenido la oportunidad de apreciar su arte en uno de sus recitales en el Palau de la Música de Valencia. Su voz ronca, auténtica y flamenca es acompañada por un dominio equilibrado de los diversos estilos flamencos. El prestigioso crítico de flamenco Ángel Álvarez Caballero destaca en Carmen Linares su sentir hondo y su notable capacidad cantaora. A continuación escucharemos a Carmen Linares en Las Soleares de la Serneta, que llevan por título Tan afortunada yo soy. Está acompañada la guitarra por Pepe Habichuela.
Ay, no más compré el día. y en la ley que profesamos. Y tú me quieres, yo te quiero, pero nunca nos hablamos. Y tú me quieres, yo te quiero, pero nunca nos hablamos. Sale el sol cuando es de día y para mí sale de noche. Y hasta el sol va en contra la mía. Y para mí sale de noche. Y hasta el sol va en contra mía.
Tenemos la oportunidad de escuchar seguidamente música tradicional judío-española, interpretada por Gerineldo, que se formó en Montreal, Canadá, en 1981, con el objetivo de difundir la cultura sefardí, judío-española, comunidad que fue expulsada de España en una ignominiosa limpieza étnica. Con todos vosotros y vosotras, el grupo Gerineldo interpretando la canción La novia destrenza el pelo. Para finalizar, la canción titulada Toma que toma, en la que intervienen diversos artistas, entre los que figuran numerosos niños, destacando la voz de María. Esta composición está incluida en el disco compacto titulado All Children in School, producido por la Fundación Abby Hedburn Children's, con el fin de recaudar fondos para UNICEF, destinados a escolarizar a los niños de los países empobrecidos.
everything on our own.
Esa ausencia de límites o esos límites difusos que a veces no se establecen correctamente desde bien pequeños desembocan en problemas de conflictividad, desobediencia, en aumento de consumo de drogas, delincuencia, etc.
Ángel Pozo, psicólogo.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Accedemos ya al espacio que es una escuela en definitiva para padres y madres, denominado Aprendiendo a Ser Padres y Madres. Esta tarde vamos a hablar también sobre un tema de interés como es educación y formación en la responsabilidad. Desarrollar el valor de la responsabilidad requiere una serie de atributos como son la cooperación, el propósito de logro, la obligación del deber, la flexibilidad, la congruencia, el establecimiento de límites y de sus consecuencias, así como la dispensación de recompensas. En el ámbito de la educación, esa que transmiten los padres y las madres a sus hijos, requieren que los padres y las madres implementen y consoliden en sus hijos ese valor que supone la responsabilidad para que una vez interiorizado lo puedan manifestar en diferentes ámbitos de su realidad vital, promocionando, favoreciendo en ellos la autoestima, las relaciones sociales y en definitiva la comunicación. Pero como todo proceso educativo requiere también la colaboración de los profesores y profesoras en esa atribución de valores, cada uno dentro de las parcelas que son competencias de unos y de otros, aunque no siempre están delimitadas. Concretamente, me refiero a esa transmisión de normas y valores, al desarrollo de habilidades sociales, de autonomía, a la enseñanza de conocimientos y a la enseñanza de responsabilidades familiares. Tenemos ya con nosotros esta tarde a nuestro experto psicólogo Ángel Pozo. ¿Qué tal, Ángel?
Hola, buenas tardes.
Que nos va a hablar sobre el tema que hemos planteado esta tarde, educación y formación en la responsabilidad. Como es habitual, te quiero hacer una pregunta inicial. La sociedad actual se caracteriza por ser banal, individualista, en la búsqueda de ese hedonismo y, en definitiva, no asumiendo ciertas responsabilidades. Este valor de la responsabilidad quizás esté en entredicho o no se valore suficiente. Sin embargo, es necesario implementarlo en nuestros hijos e hijas. ¿Qué características crees tú, Ángel, que debe tener ese valor de la responsabilidad?
En mi opinión, la mayoría de las personas, aunque hay excepciones, conforme vamos madurando, pues conseguimos adquirir unos hábitos y unos comportamientos responsables. En buena medida y desgraciadamente en muchas ocasiones porque a pesar de no tener esas cualidades o de no habérsenos enseñado esos hábitos o esas aptitudes, digamos que la vida nos obliga a asumir determinadas responsabilidades. Por poner un ejemplo muy ilustrativo, pues cuando hay que pagar la hipoteca todos nos ponemos las pilas para cumplir nuestras obligaciones, aunque no nos hayan enseñado a ser demasiado responsables. En mi opinión, la responsabilidad con mayúsculas sería aquella en la que la persona es capaz de ejercer los comportamientos que le corresponden para su edad, para los contextos sociales y para las circunstancias en las que está, sin que eso esté demasiado motivado por factores externos, sino más bien por factores internos. Es decir, saber y asumir que se debe mantener una serie de actitudes porque uno las percibe como lo adecuado, como lo correcto. no porque luego van a venir las consecuencias, como funcionamos desgraciadamente en muchas ocasiones. Pues en ese sentido me gustaría hacer unos breves comentarios en relación de cómo podríamos potenciar, fundamentalmente desde la perspectiva de los padres como educadores, el instaurar esas aptitudes de la responsabilidad por sí misma, no como un elemento externo que nos viene y que nos obliga a comportarnos de una determinada manera. Si centramos un poquito el tema, pues yo lo que comentaría brevemente son algunos errores que considero que a veces cometemos los padres en la educación de nuestros hijos. Para empezar, en muchas ocasiones, no digo ya de forma deliberada, sino porque todos vamos muy condicionados por el tiempo y por muchas obligaciones y circunstancias, no facilitamos el que nuestros hijos entren en los periodos que les toca a asumir las cosas que les toca hacer. Por ejemplo, ¿cuántos chavales a una edad que no les corresponde los están vistiendo sus papás? O los están llamando para que se levanten para ir al colegio cuando ya perfectamente se podrían levantar ellos solos. No hablemos ya de los casos en los que, por ejemplo, en contextos donde pueda haber temas de separación, se puedan los papás que lo están pasando mal apoyarse para sentirse mejor emocionalmente utilizando a sus hijos, debilitando la asunción de sus responsabilidades. Entonces, una primera conclusión, procurar siempre que nuestros hijos asuman sus comportamientos y sus obligaciones en la medida de la edad que tienen y que no vayan llegando a destiempo a las citas de la vida. Por ejemplo, cosas tan simples como participar en casa, ayudar, colaborar, tener pequeñas obligaciones, tener pequeños compromisos. Bueno, pues eso, desde que tienen 3 o 4 años incluso, de ahí en adelante, los papás debemos crear un ambiente en el que ellos perciban pues que hay unas obligaciones al margen de la edad que tengan y que se deben implicar y que deben colaborar y que deben participar, en este caso, en las tareas del hogar. Y eso es algo que podemos y debemos facilitar. No simplemente limitarnos a recogerles la habitación, a recordarles 20.000 veces que tienen que estudiar, a ponerles la mesa y quitársela cuando ellos están jugando a la PlayStation. En fin, pongo ejemplos de este tipo que son bastante comunes para que la gente me entienda mejor. Otra de las condiciones que yo considero fundamentales es que, al margen de las normas que se establezcan, cada familia es un mundo y todos tienen derecho a establecer las condiciones que quieran, pues tiene que haber siempre una coherencia. Lo que no puede ser es que el papá diga una cosa, la mamá diga otra y al final el chiquillo se salga con la suya y no termine haciendo lo que le toca hacer. Entonces es fundamental que haya unas normas claras, que haya límites en las cosas. Es decir, no nos debe pesar ni debemos tener ningún remordimiento en frustrar a nuestro hijo. Pues mira, no puedes salir el fin de semana o no tienes la paga o tienes esta consecuencia porque no has cumplido tus responsabilidades. Con eso ni le vamos a causar ningún trauma ni va a ser carne de psiquiatra el resto de su vida. Más bien al contrario, le estamos enseñando que cuando no asumimos las cosas que se supone debemos asumir por nuestra edad y por nuestras obligaciones, que para bien o para mal a todas las edades tenemos obligaciones, pues luego hay consecuencias. Y si no aprendemos a asimilar ese estilo de funcionamiento y a interiorizarlo, luego lo vamos a tener que asimilar, llamémosle así, por la fuerza, a contrapelo, como yo diría, y eso nos va a generar bastante más desgaste y bastante más problemas y más riesgos de todo tipo en la adaptación a esta compleja vida. Otra consideración que me gustaría hacer es que esa, llamémosle, exigencia de ese cumplimiento de normas, ese establecimiento de límites, debe ir siempre acompañado de fomentar lo que llamaríamos la motivación intrínseca, es decir, que los chavales aprendan a que hacerse su cama no es simplemente porque mi mamá me obliga, o el vestirme para la hora de ir al colegio no es porque mis padres me obligan, o el hacer los deberes no es porque mis padres me obligan, sino porque yo considero que es lo que debo hacer. Muchos oyentes estarán preguntando, qué bonito, pero qué difícil. Es tanto más difícil cuando en la mayoría de las ocasiones, a lo poco que nos limitamos, yo me incluyo entre todos de cometer este pecado, es a reñirles cuando hacen las cosas mal, a darles 20.000 advertencias y pasamos normalmente por alto el reforzarles todos los esfuerzos que hacen, el decirles las cosas que hacen bien, el reconocer la implicación que tienen en las cosas, que a veces estamos con una actitud bastante ciega en el sentido de que solo nos fijamos el día que no ha hecho los deberes o el día que se porta mal o el día que ha llegado tarde y nos olvidamos que los 6 días restantes de la semana ha llegado a su hora y eso no le decimos nada ni se lo reconocemos. Entonces, lo que quería concluir con esto es que educar en responsabilidad a base de poner castigos, a base de lo que llamaríamos un reforzamiento negativo, también consigue los efectos, pero genera mayores riesgos a medio y largo plazo. En definitiva, se trataría de aprender con nuestros hijos a enseñarles en sus distintas etapas de la vida a que vayan asumiendo sus retos, a que vayan aprendiendo a base de cometer errores, a no resolverles nunca nosotros aquellas cosas que por sí solos puedan resolver. Eso obviamente no está reñido con ayudarles, con apoyarles en todo lo que haga falta, pero esas actitudes que a veces nos encontramos, de una protección excesiva, de asumir nosotros los problemas por ellos, de mojarnos nosotros cuando llueve, cuando en realidad si no han querido coger el paraguas son ellos quienes se tienen que mojar, pues desde luego no contribuye en nada a instaurar esos hábitos desde bien pequeños, y que si se hiciera así pues entraría con bastante facilidad y luego nos ahorraríamos bastante factores de riesgo en el sentido de patologías o de lo que decía antes, de llegar muchas veces tarde a las citas de la vida y de cuestiones a nivel emocional.
Nosotros somos firmes partidarios de una reforma fiscal en España que dote de más capacidad financiera a las administraciones públicas, perseguir el fraude fiscal y por lo tanto dotar por esa vía de más recursos a las administraciones públicas sería fundamental, como lo sería abordar de forma urgente un pacto de Estado por la educación y compromisos en relación con el sistema financiero.
Ignacio Fernández Toxo, secretario general de Comisiones Obreras.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Radio Sindical es el espacio de Comisiones Obreras del País Valenciano en La Luna Sale a Tiempo Radio, que es presentado por Laura Oñón, secretaria de la Juventud de Comisiones Obreras del País Valenciano, a la que preguntamos sobre las resoluciones adoptadas por la Generalitat Valenciana con motivo de la aprobación del Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Reducción del Déficit del Consejo. Buenas tardes, Laura.
Buenas tardes, Enrique. La situación de la Hacienda Pública Valenciana es alarmante porque no encuentran quien la financie y aún pueden venir situaciones peores como los despidos en el sector público, la caída de recursos destinados a la protección social, a la sanidad, a la educación, que ya de por sí son ineficientes porque durante muchos años la política de los sucesivos gobiernos del PP ha sido malgastar de manera irresponsable en grandes acontecimientos y de manera alejada a las necesidades productivas y sociales. Las movilizaciones del área pública que se están convocando por los diferentes sindicatos y por Comisión Obreras del País Valenciano están teniendo un gran éxito por la implicación del conjunto de trabajadores y trabajadoras, de pacientes, de estudiantes y de la sociedad en su conjunto en las diferentes movilizaciones. Las marchas que se convocaban el sábado pasado en contra del despilfarro de los grandes eventos tuvieron una gran acogida, igual que lo están teniendo las movilizaciones y las concentraciones y manifestaciones convocadas a lo largo y ancho del País Valencia. En la agenda de Comisión Obreres del País Valencia hay tres fechas señaladas, que es la del 19 de febrero a las 12 en las tres capitales de provincia. Las manifestaciones convocadas el 19 de febrero, el domingo, a las 12 de la mañana, se han convocado tanto en Alicante, en Castellón y en Valencia. Es una de las primeras citas en contra de la reforma laboral impuesta por el Gobierno central. El 25 de febrero a las 6 de la tarde también se han convocado en las tres capitales de provincia manifestaciones contra los recortes que impone la Generalitat Valenciana y por los servicios públicos. Y el 29 de febrero hay una movilización convocada a nivel europeo por la Central Europea de Sindicatos en la que se defiende una salida social de la crisis. Tenéis más información, como siempre, en la página web de comisiones, que es www.ccoo.es.
La bicicleta em parlava de bon matí al portal mentre el sol esperàvem i els carros veiem passar. Siset, que no veus l'estaca on estem tots lligats? Si no podem desfensen, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben curtada, deu ser ja.
Hoy en Radio Sindical nos acompaña Ignacio Fernández Toso, secretario general de Comisiones Obreras a nivel estatal. Buenas tardes, Ignacio, y bienvenido a Radio Sindical una vez más.
Hola, muy buenas tardes.
Ignacio, antes que nada, agradecerte que vuelvas a acompañarnos en el espacio Radio Sindical de Radio Clara. Ignacio, has propuesto como canción para iniciar esta entrevista La Estaca, de Lluís Llach. ¿Por qué has escogido esta canción?
Bueno, pues así a bote pronto, porque España es una realidad plural y tiene muchos idiomas y se pueden decir las cosas de muchas maneras y en muchas lenguas, afortunadamente, porque esta es una gran riqueza para el país. Y también, no por nostalgia, pero sí porque aquellos recuerdos de aquellos tiempos afloran ahora cuando parece que alguien quiere meternos en el túnel del tiempo. Y Lluís Llach nos indicaba un camino distinto al camino de regreso, que es el camino del futuro.
Hoy has venido al País Valencia para realizar una asamblea con 2.500 delegados y delegadas de todo el País Valencia. ¿Cuál era el motivo de convocar esta asamblea?
El motivo original había sido la firma del acuerdo interconfederal con las organizaciones empresariales, un acuerdo que yo creo que es muy importante, aunque tal vez ha quedado devaluado por la actualidad. Y la asamblea se ha convertido en una asamblea de rechazo abierto del sindicato, del conjunto del activo, a la reciente decisión del gobierno de publicar un real decreto ley con una reforma radical del Estatuto de los Trabajadores que está llamado, si no conseguimos pararlo, a modificar sustancialmente y en sentido negativo el marco de relaciones laborales en nuestro país, aparte de que de forma inmediata en un contexto de recesión económica puede terminar provocando serios estragos, ¿no?
Ignacio, el día 10, cuando la ministra y la vicepresidenta hacen pública la reforma laboral, Ignacio, ¿qué te viene a la cabeza cuando ves el seguido de medidas que van a imponer y cuál va a ser su traslación a nivel laboral y a nivel de toda la ciudadanía? Es decir, ¿qué es lo primero que uno piensa? ¿Es Dios mío, socorro? ¿O es vamos para adelante?
La primera reacción es la espontánea, aquella que puede tener cualquier persona que conoce mínimamente cómo funcionan las relaciones de trabajo. Y el sentimiento de rechazo se convierte rápidamente en uno de vamos a ver cómo paramos esto, y enseguida aparece la imagen de la huelga. Lo que pasa es que uno tiene que racionalizar también las cosas, y tal vez era lo que buscaban, una reacción rápida, explosiva, de los sindicatos con el nivel de seguimiento que pudiera tener, y a partir de ahí, pasado ese episodio, a poner en marcha las medidas. Decidí con más gente optar por otra solución, que es la de poner en marcha lo que espero sea un potente movimiento creciente de rechazo desde la explicación, desde la alternativa a las medidas que contiene el Real Decreto Ley para que, si es posible, antes de la fase parlamentaria de debate del mismo y con validación definitiva, se pueda modificar en la sustancia. Esto no va de cosmética. tiene que ser una modificación sustancial porque toca todos y cada uno de los elementos que contiene el estatuto en todo lo que tiene que ver con la configuración, desde la contratación hasta la salida a la permanencia en el empleo de la gente, instituciones como el desempleo, etcétera, y todas ellas en un sentido profundamente negativo. Yo espero que quienes se las prometen muy felices con una supuesta debilidad del movimiento sindical, que descansando en la apatía de la gente, en ese sentimiento de renuncia que parece que impregna a la sociedad española, al final terminen cayendo en la cuenta de que lo que han puesto en marcha les va a sobrepasar y que finalmente consigamos el objetivo que no es otro que hacer retroceder esta reforma y al mismo tiempo generar un sentimiento de la gente de que es posible defenderse frente a ataques tan brutales como este o los que se están produciendo en otros ámbitos de la organización social. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana se están viviendo de forma tan clara y ya sí con una movilización muy importante de la ciudadanía que reclama la permanencia de elementos básicos como la sanidad, la educación, los servicios sociales, etcétera, etcétera, que no les salga gratis.
Lo acabas de decir, ¿puede ser que el partido en el gobierno considere que el movimiento sindical está realmente debilitado? ¿Tú qué crees?
Ellos creen varias cosas. Creen que aquí la única legitimidad nace de las urnas el día que la gente va a votar en unas elecciones generales. Es cierto que eso legitima a quien sale elegido. Creen que a partir de ahí no tienen que dar cuentas a nadie, que no hay juego de contrapoder en una democracia avanzada. Y creen que la gente tiene tanto miedo que por una expectativa, que es lo único que son capaces de ofrecer de empleo, es capaz de renunciar a todo lo demás. Primero porque no es cierto que haya ni tan siquiera expectativas de empleo detrás de esta reforma, va a terminar reaccionando y se van a confundir muy seriamente.
¿Tú crees que después del trámite parlamentario, el PP con esta mayoría absoluta, tan desgraciada pero tan aplastante, va a dar marcha atrás? Es decir, ¿confías en que pueda ser así, en que se pueda generar suficiente presión como para que en este trámite parlamentario se retire la gran parte de la reforma laboral o toda ella?
Al Partido Popular ya le pasó una vez. En el año 2002 también salieron muy fuertes. Tenían mayoría absoluta. Convalidaron aquel real decreto de reforma laboral, también muy duro. Algunas cosas quedaron luego, ¿no?, en el Estatuto de los Trabajadores. Hubo una huelga general. Eran otras circunstancias, es cierto. No había 5,3 millones de personas en situación de desempleo. La economía española estaba creciendo, pero incluso después de haberlo aprobado en el Parlamento, cayó un ministro de Trabajo, tuvo que ser sustituido por otro, paso efímero, por cierto, y pocos recuerdos en el Ministerio de Trabajo, y finalmente se modificó, y muy seriamente, no todo, pero gran parte de aquella reforma laboral. No vaya a pasarles lo mismo, y además vamos a trabajar para que les suceda otro tanto de lo que les sucedió en aquella ocasión.
Con 5,3 millones de parados, y has comentado en la Asamblea, 1,5 millones de personas que no reciben ninguna prestación. Tú que ya eres un sindicalista con una trayectoria amplia y larga, ¿has conocido alguna situación? ¿La democracia española tiene alguna situación socioeconómica como esta, tan grave?
En democracia no. En democracia han pasado muchas cosas. Ha habido un proceso que fue muy duro también de adaptación para la entrada en la Unión Europea, con todo el proceso aquel de reconversión del tejido industrial que heredamos de la etapa de la dictadura franquista. Muy cerca de aquí hay expresiones bien visibles de los efectos de aquel proceso. Yo recuerdo las luchas de la gente de Sagunto y más allá, porque afectó no solo a aquel tejido clásico siderúrgico, sino prácticamente a todo el tejido económico de nuestro país. Pero de la intensidad, de la duración de esta, no. Esta es la conjunción de una crisis internacional financiera en su origen, económica más tarde, con nuestra propia crisis, una crisis económica que deriva de la explosión de la burbuja inmobiliaria, de ese proceso de acumulación especulativa que se pone en marcha en España y que se mantiene durante un largo periodo de tiempo, que estalla justo en medio de la crisis financiera internacional y que errores al principio y políticas inadecuadas después para combatir sus efectos, no solo en España, sino en el conjunto de la Unión Europea, unido a que sectores muy poderosos han llegado a la conclusión de que era posible aprovechar la crisis para modificar el marco de relaciones laborales o cambiar la esencia del llamado modelo social europeo, pues ha derivado en la peor de las crisis que España conoce en democracia, y podíamos remontarnos bastantes años más atrás. Y desde luego, 5,3 millones de parados no los hemos tenido jamás, y sobre todo con un nivel de afectación a la franja más joven de la población española brutal, desconocido por su intensidad y, lo que es peor, porque las expectativas de mejora a corto o medio plazo no existen, todo lo contrario. Avanzamos nuevamente por la senda de la depresión y con un riesgo todavía muy alto de que la cifra ya dramática de paro se siga incrementando.
Después de tantos años, como dices, aplicando medidas y aplicando políticas que no han ido en la buena senda, muchos nos hacemos unas reflexiones. ¿Puede ser que el paradigma neoliberal nos esté ganando la batalla, que no la guerra?
Parece que es evidente que aquellos sectores intelectuales, económicos, políticos que están detrás de las causas que generaron esta profundísima crisis a escala internacional y sus seguidores en nuestro país, o beneficiarios, porque no solo son seguidores, después de un momento de pánico en el inicio de la crisis, allá por finales del año 2008, han reaccionado y han vuelto a imponer sus tesis, sus criterios. Ahora dicen para la salida de la crisis, pero en realidad para preservar el cuadro de privilegios que les han permitido un largo periodo de dominación económica y política a escala planetaria. Uno de los subproductos de la crisis en Europa ha sido sin duda el escoramiento de la política de la derecha. Todos los gobiernos que había en Europa en el inicio de la crisis fueron sustituidos por gobiernos situados más a la derecha. Y esto es lo que ha configurado después, en 2010, mayo, que es el punto de inflexión, un giro radical en las políticas de tratamiento de la crisis desde la Unión Europea. Y una teoría que ya hizo estragos en Europa, en América Latina y en tantos lugares del mundo, la sustentada por el Fondo Monetario Internacional, de que es en el equilibrio de las cuentas públicas donde se encuentra la salida a largo plazo a situaciones como esta, hoy está provocando que toda Europa esté entrando nuevamente en recesión y por el camino provocando otra vez un desequilibrio fortísimo en la distribución de la riqueza. Y ahora vienen a por el modelo social. El derecho del trabajo, que es sustituido por unas relaciones sociales más mercantilizadas, presididas por la hegemonía del derecho mercantil, es bien visible en estos momentos en las orientaciones de la Unión Europea, en la pérdida de calidad democrática, cuyas expresiones, por ejemplo, nos pueden gustar más o menos los gobiernos de Grecia o de Italia que cayeron, pero eran gobiernos nacidos de las urnas y son sustituidos por decisiones tomadas por los mercados financieros, con un portavoz del Banco Central Europeo exigiendo ese cambio de gobierno. Hoy el riesgo es un riesgo muy fuerte, que asistamos al nacimiento de una nueva suerte de dictadura, la dictadura de los mercados que sustituye a la política. Esto es fruto de esa hegemonía del pensamiento único que expresa un capitalismo neoliberal depredador de recursos humanos, ambientales, de todo tipo. Y ese es el marco en el que tiene que interactuar el sindicato en este momento, por lo tanto, con muchas dificultades. Pero aún así, yo creo que es posible librar esta pelea en el terreno de las ideas y también en la calle, a condición de que lo hagamos acompañado de mucha gente y que sepamos que este no es un recorrido corto que no se salda en un día.
Para esta movilización que le hemos puesto aquí, proceso de acumulación de fuerzas, que lo hemos utilizado en otras ocasiones, tenemos que contar con todas las personas, con el conjunto de la clase trabajadora y con todas las organizaciones sociales que están alrededor y que están cercanos a nuestra organización.
Yo creo que esto es muy evidente. No vamos a poder salir de esta situación, sacar a la gente de la apatía, de esa suerte de resignación colectiva en la que ha caído la sociedad, a la que permanentemente como pesadas losas le caen noticias un día tras otro de paro, de caída de la actividad económica. ¿Quién no tiene a alguien en su entorno más próximo en situación de desempleo? ¿Quién no tiene miedo a perder su puesto de trabajo. Bueno, pues para invertir este estado de cosas necesitamos de alianzas. El movimiento sindical no lo puede todo. Y necesitamos el respaldo, la confluencia, la complicidad de la sociedad organizada para llegar a todos los ámbitos. Tenemos que hacer un gran esfuerzo en los centros de trabajo, pero este esfuerzo quedaría descompensado y se vería mermado en su eficacia si no va acompañado de la idea de ganarnos a la gente que está en paro, a los millones de jóvenes, de personas, hombres y mujeres, que tienen que encontrar en el sindicato y en otros instrumentos de la sociedad referencia. Esto nos lo enseñaron los clásicos hace mucho tiempo. Había un italiano, Ganchi, que hablaba de esto y de vez en cuando conviene acudir a ellos para saber lo que corresponde hacer en estos momentos.
El sindicato desde 2009 ha hecho propuestas, primero un pacto por el empleo, la economía, la cohesión social, el pacto por el empleo de 2011, del año pasado. ¿Qué propuestas tiene Comisiones Obreras para salir de la crisis de manera eficaz y beneficiando al conjunto de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas?
Nosotros somos una organización que procura no quedarse solo en la idea del rechazo a lo que plantean otros, porque la gente quiere ver alternativas y que las cosas que hace tienen un sentido. Y además tenemos que intentar demostrar que es posible hacer las cosas de otra manera. Los límites para la actuación en un solo país son evidentes. Estamos en la Unión Europea, necesitamos también, por lo tanto, que las cosas se muevan en ese espacio. Y por eso con la Confederación Europea de Sindicatos hemos elaborado una propuesta de tratamiento alternativo a la crisis que atraviesa Europa, y la vamos a defender en la calle el día 29 en todos los países de la Unión Europea. Europa necesita resolver, y ahí es donde están las reformas que de verdad podrían permitir iniciar un camino distinto de salida, resolver déficits estructurales de su construcción que atenazan el funcionamiento de la Unión Europea y que nos hacen presentar un flanco tan débil frente a los movimientos especulativos de los mercados financieros. Europa necesita de un presupuesto, Europa necesita de armonización fiscal, Europa necesita de un plan de inversión productiva que genere nuevas bases de crecimiento económico a corto plazo. Europa necesita un gobierno económico y Europa necesita definir las bases de su modelo social. Esto, en mi opinión, se debería expresar a través de una suerte de nuevo contrato social en Europa. La Europa moderna es el resultado de un gran pacto, político y de un gran pacto social, que ha permitido establecer la zona donde la economía más potente del mundo se configura a su vez como la democracia más avanzada, con una redistribución de la riqueza que va mucho más allá de lo que se conoce en cualquier otro lugar del mundo. Y ese es el modelo social europeo. Pero también se pueden y se deben hacer cosas en nuestro país, y no necesariamente esperando a que se resuelvan las grandes cuestiones europeas. Y por eso al nuevo gobierno le hemos planteado la necesidad de una reforma fiscal que vaya más allá de los tímidos pasos que han dado con el paquete de medidas que anunciaron en uno de los primeros consejos de ministros. Aquí tenemos un problema, que es la necesidad de que la sociedad disponga de los recursos para enfrentar esta situación. Sin crecimiento económico no hay salida a esta situación. La caída brutal de ingresos que se ha producido, de ingresos fiscales, en la crisis no tiene nada que ver, o tiene muy poco que ver, por no negar la mayor, con la crisis económica. Tiene que ver con políticas desfiscalizadoras del pasado que hoy impiden que los recursos lleguen a las administraciones públicas necesitados de ellos para sostener la sanidad pública, la educación, los servicios sociales, la atención a la dependencia e impulsar el crecimiento de la economía a través de la inversión productiva. Hay que redistribuir la carga, hay que volver a gravar a las rentas del capital, hay que recuperar impuesto de patrimonio, sucesiones, donaciones, la potencia recaudatoria del impuesto de sociedades, hay que pelear contra el fraude fiscal, hacer aflorar la economía sumergida. Los instrumentos de ingeniería fiscal que se han legalizado en nuestro país, como las sociedades de inversión de capital variable y otro, prestan recursos a una hacienda pública muy necesitada de ellos. Esta sería, si acaso, la primera de las necesidades. La segunda, la reforma del sistema financiero, Pero claro, esto no va a dar resultados de forma inmediata, aunque se hiciese de la forma más adecuada, porque tenemos el sistema financiero lastrado con nuestros propios activos tóxicos, que son los que proceden del sector inmobiliario, banca pública. El Instituto de Crédito Oficial, al menos como puente, para que el crédito fluya otra vez a través de las familias y las empresas a la economía. Estas son prioritarias a cualquier actuación sobre el mercado de trabajo. Y en materia de mercado de trabajo, las cosas deberían hacerse de manera que, restableciendo los equilibrios que rompe esta reforma laboral entre la persona que contrata y la persona contratada, que esa es la esencia del contrato de trabajo, con un papel del convenio colectivo que de alguna manera sirva de primer cauce para la distribución de la riqueza en el ámbito donde se genera, que es en la empresa. Hoy necesitamos perentoriamente un plan de choque para reincorporar o incorporar por primera vez a los jóvenes al mercado laboral. Nosotros hemos hecho modestamente aportaciones, una de ellas explorar en la formación. Modelo dual, formación, empleo, como vía para una incorporación rápida, pero eso exige de compromisos fuertes de las empresas, de las administraciones públicas, tanto la Administración General del Estado como las comunidades autónomas y corporaciones locales, también de los sindicatos. Esto daría sentido, de verdad, al acuerdo que acabamos de suscribir con las organizaciones empresariales para que, en un plazo de tiempo prudente, porque no hay dietas milagro, consiguiéramos salir de este pozo que parece que no tiene fondo de la crisis económica.
Y como última, en este proceso que se inicia este próximo domingo en convocatoria de manifestaciones a las 12 de la mañana en el caso del País Valencia, en Castellón, Alicante y Valencia, que se extienden a lo largo del Estado, ¿hay un fin en la huelga general? ¿Es una parte o es un principio o es una continuidad de la lucha por volver a recuperar los derechos que nos quitaron el día 10? ¿Para cuándo prevé el sindicato que puede haber una huelga general o para cuándo vamos a marcar ese punto de inflexión quizá en el proceso este de acumulación de fuerzas?
La verdad es que prefiero que no haya una huelga general, porque el fin del sindicato no es convocar una huelga general ni realizarla. Cuando vamos a ella, lo hacemos conscientemente, pero lo hacemos como un instrumento para modificar las cosas. Por lo tanto, está en manos del gobierno que la haya o no. Ahora iniciamos un camino. Es un camino largo. Es un camino que va a exigir mucho esfuerzo, que va a tener bastantes etapas, con toda seguridad. Hay un punto clave, en mi opinión, que es el proceso de convalidación parlamentaria del Real Decreto Ley. Queremos impedir que definitivamente esta reforma se instale en nuestro marco de relaciones de trabajo y, por lo tanto, será lo que quiera la gente que sea, claro, indicando el sindicato qué es lo que queremos lograr y tratando de conseguir que nos sigan, porque si no nos sigue nadie, ni habrá cambio ni habrá huelga general. Si el día 19 hay una movilización, como espero, muy importante en todas las ciudades de España, conseguimos poner la pelota en el tejado del gobierno, el gobierno tendrá que decir algo. Si el gobierno quiere repetir la experiencia del 2002, se equivocará. Se equivocará gravemente y provocará un grave daño a la sociedad española. En el camino también hay otros hitos muy importantes. Se ha hecho un ajuste, recortes, por 16.000 millones de euros hace muy poco tiempo. Si es cierto que se va a mantener de forma invariable el objetivo del 4,4% de déficit público para este año, los presupuestos generales que está, supongo, elaborando el gobierno en estos momentos tendrán que venir con un nuevo ajuste superior a 30.000 millones de euros adicionales. No hay economía ni sociedad que soporte esto. Yo creo que estas cosas son suficientes como para que la sociedad reaccione y nosotros pondremos el cauce para que la sociedad tenga un vehículo para expresarse.
Ignacio Fernández Toso, muchas gracias por acompañarnos en Radio Sindical. Mucho ánimo y mucha fuerza y esperamos volver a verte pronto por aquí, por País Valencia, y muchísimas gracias de nuevo.
Muchas gracias, encantado. El ánimo no falta y la fuerza la vamos a conseguir.
Torna'm a dir el teu cor si estirem. Tot ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba.
ben corcada, deu ser ja, si jo les tiro fort per aquí i tu les tires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar.
A vosotros y a vosotras, una vez más, muchas gracias por escucharnos, por acompañarnos en este espacio de Radio Sindical de La Luna Sale a Tiempo. Gracias Enrique, Empar, Jesús. En 15 días nos volvemos a encontrar. Salud.
Reivindicamos que nos hagan las aceras, que nos hagan los accesos tanto peatonales como de vehículos, que nos pongan los bancos, que nos pongan alumbrados, nos tengan los árboles bien hechos, no con agujeros como los tenemos, que tengamos un buen acceso, que nos vayan solamente lo que son las edificaciones y nos acaben las urbanizaciones de las aceras, los viales, para que podamos aparcar, tener accesos buenos.
Soledad Mateo, presidenta de la Asociación de Vecinos Zafranar.
La Luna Sale a Tiempo Radio, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Trastos al corral, guites i mamparilles, llanternes i fanals. La llum la fa molt clara, més clara no pot ser. Lluvent a tot el poble i atrau el foraster. Que vinga, que vinga la llum, abans que el petroli s'ompliga de fum. Les vigues són plantades i la llum ja vindrà, perquè les xiques guapes es miren la cara.
Continuamos realizando La Luna Sale a Tiempo Radio, la sintonía de Radio Clara, frecuencia modulada 104.4. Vamos ya a acceder ahora al movimiento vecinal de la ciudad de Valencia en el espacio de la protesta, la propuesta que produce la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia. Y tenemos con nosotros esta tarde a Gregorio Sebastián, presidente de la Asociación de Vecinos Zeidía Exposición. Buenas noches, Gregorio.
Buenas noches.
Hoy vamos a tratar fundamentalmente dos temas de índole sanitario. Yo quisiera comenzar esta entrevista preguntándote por esa novena manifestación que se celebró el día 14 de febrero con el lema "Por un hospital digno en Campanar". ¿Qué se pretendía con esta movilización?
Con esta movilización se pretendía lo que llevamos haciendo durante las 9 manifestaciones que se han hecho, una cada mes, fundamentalmente para recuperar el hospital para los vecinos, fundamentalmente de Valencia Norte, que se llama, que sería Campanar, Benicalap Norte, Marchalenes y Zaidía. En la última manifestación tengo que resaltar que por primera vez han habido problemas, y podían haber habido problemas gordos, pues la mayoría de la gente que está en la manifestación son personas mayores, que es lo que solicitamos, es reabrir el Hospital de la Fe, un hospital integral. No pedimos en ningún momento que ese hospital sea el de Malilla. Nosotros queremos que el Hospital de Malilla está muy bien donde está, pero lo que no puede ser es que cientos de vecinos, cientos de personas mayores, que incluso cuando tienen que ir al otro hospital tienen que coger una hora de autobús, y a mí me da la impresión que el responsable, señor Rosado, que no se entera de nada de lo que está haciendo.
Cuando te refieres, Gregorio, a un hospital integral, ¿quiere decir que tenga todos los servicios?
Correcto.
Actualmente, en el antiguo Hospital La Fe, ¿qué servicios se prestan a la ciudadanía?
Nosotros, precisamente, lo que valoramos es que hay unos servicios de urgencia que tienen un problema, que si va alguien infartado, una vez llega allí, lo tienen que mandar al otro hospital. Por poner otro ejemplo, los análisis, los que se tienen que hacer y se hacen en Malilla, los tienen que desarrollar y realizar en La Fe Antigua. Entiendo que no se hacen bien los estudios y entonces al final quien pierde por esa falta de sensibilidad, precisamente las personas mayores y también los menos mayores, pues salen muy perjudicados. Por eso en las 9 manifestaciones que hemos hecho, fundamentalmente las personas mayores han estado todo ese tiempo manifestándose con un recorrido bastante largo.
En cuanto al apoyo de este tipo de manifestaciones, ¿hay un amplio consenso en la ciudadanía de que se necesita ese hospital integral?
Claro, indudablemente. Es que no tiene ni pies ni cabeza lo que ha hecho el señor Rosado y el señor Melchor, que es su asesor. Yo me preguntaría, si el señor Rosado y el señor Melchor tuvieran unos padres mayores, ¿estarían de acuerdo en llevar a sus padres a la otra parte de Valencia, que encima es un hospital moderno, complicado para las personas mayores, para que los atiendan? No, lógicamente, si tenemos un hospital que incluso los informes que hay realizado por la propia consejería ha sido siempre un hospital ejemplo de servicio, ejemplo de desarrollo y ejemplo de hacer bien las cosas. Por eso la gente está fundamentalmente tan cabreada con la Consejería de Sanidad.
Gregorio, ¿y qué argumenta la Consejería de Sanidad para denegar o desoír estas propuestas de la gran mayoría de la ciudadanía valenciana?
Pues lo que está diciendo todos los días, que no pagan a nadie, que no tienen dinero, y entonces, ¿qué hacen? Pues intenta salirse por la tangente, pero el problema es que con poco dinero ese hospital integral podría estar funcionando, pero ya hay apodos y todo al señor Rosado. Hay quien ya le llama el doctor Frankenstein.
¿Y qué proponen ellos ante esas medidas que vosotros sugerís? ¿Qué dicen?
Que proponen nada, que no hay dinero y que se encierran en banda. Y nosotros lo que queremos en ese hospital integral es continuar siendo ese hospital que decimos y de urgencias. Queremos que sea un hospital infantil, que ha sido ejemplo de todas las mujeres que han dado a luz en ese hospital. Que hayan 600 camas como máximo. ¿Por qué decimos 600 camas? Porque pensando y valorando las camas que hay en el Hospital de Malilla, sumándole una cifra de 600 camas, sería lo que había antes en la propia Fe.
Me gustaría que en los minutos que nos quede también vamos a desarrollar otro asunto relacionado con este de la Fe, porque quizás el fondo sea el mismo y la respuesta sea la misma por parte de la Consellería. Me estoy refiriendo al consultorio auxiliar de la calle Bilbao, que quieren que se cierre los sábados. ¿Y eso por qué?
Bueno, la información que han dado a todos los profesionales, a los médicos, a las ATS, a los auxiliares, pues no se sostiene. Y voy a explicar por qué. No se sostiene porque quieren cerrar a partir del mes de marzo, los sábados, el ambulatorio. Entonces, el anuncio que hay en la puerta del ambulatorio indican que a partir de marzo va a tener que irse o al ambulatorio que hacen en La Fe o fundamentalmente a la Trinidad, que está en la calle Flora. ¿Cuál es el problema? El problema es, no hay que ser muy listo ni muy pensativo. Si yo cierro un ambulatorio y resulta que durante toda la semana está abierto y resulta que el sábado lo cierro y los profesionales los mando a la calle Flora, la calle de Braya, pues resulta que ese día lo único que se ahorra, y vuelvo a repetir, no hay que ser muy listo, es la luz y el agua. Es decir, 9 horas de luz que estaría cerrado y 9 horas de agua. Es que no se sostiene. El problema es que el planteamiento de la consejería va por retirar todos los sábados de los ambulatorios.
¿Y esa medida a quién afectaría especialmente?
Concretamente, en la calle Bilbao afectaría a 12.000 vecinos. A 12.000. Y vuelvo a repetir, hilvanándolo con lo que ocurre en la fe, que la inmensa mayoría de los vecinos de la calle Bilbao, Maximiliano Tous, es gente muy mayor. Es que es increíble, vamos, es increíble. Es un retroceso impresionante. Yo no voy a decir lo que dice todo el mundo, porque no lo debo decir, pero hombre, donde tantos y tantos faustos se pagan, hombre, eso es muy poquito, y tendrían servicio, los mayores estarían contentos, y quien no es mayor también. Por lo tanto, yo les haría una llamada a la responsabilidad, porque los vecinos están muy cabreados. Y no es que estén cabreados por estar cabreados, es por la incompetencia de la Consejería de Sanidad.
En este caso no ha habido, Gregorio, manifestación. ¿Le habéis hecho llegar esas propuestas, esas quejas, vosotros como asociación, a la Consejería de Sanidad?
Sí.
¿Las saben?
Bueno, nosotros...
¿Qué dicen ellos?
Este cartel hace muy poquitos días que lo han puesto. Entonces nosotros lo que hemos hecho es informar al barrio, informar a la opinión pública, y lo que está claro es que lo que queremos es que tengan un poco de cordura los responsables de la Consejería de Sanidad, porque se van a encontrar con todo Valencia Norte, es decir, con los nombres que he dicho, Campanar, Benicalá y Zaidía, se van a encontrar que se junta también con el ambulatorio de la calle. Y vuelvo a repetir, es que no se ahorra absolutamente, son 9 horas de agua y de luz. Y a mí me gustaría que los responsables dijeran qué es lo que va a cambiar. Y como he explicado, tengo un informe hecho, del cual te he dado copia, precisamente para eso, para que la gente sea consciente y que no se juegue con la salud de las personas. Y lo que no podemos es ir para atrás, es decir, ir para hace 25 años.
¿Y las propuestas vuestras como asociación ante la Consellería, cuáles serían ante esta medida que entrará en vigor si no hay una contraorden en marzo?
Pues es lo que queremos, que no se realice esa situación. Quiero recordar que tuvimos una reunión con el conseller, con el señor Melchor y con una concejala del Ayuntamiento de Valencia que se llama Lourdes Alonso, y la verdad es que lo llevamos muy mala impresión, porque lo único que sabían decir es el ahorro, el ahorro, el ahorro.
¿Pensáis en los próximos días, semanas, desarrollar alguna acción para revertir esta situación, esta medida de la Consellería de Sanidad?
Nosotros, fundamentalmente, lo que más vale es la conciencia que tengan las personas, porque para nosotros lo importante de la acción es la palabra, es el boca a boca, y saber que las personas que están llevando una cosa tan delicada como es la salud, que piensen que no ese puede ser el problema siempre del dinero, la no inversión, que son muchísimas personas mayores las que están en esa situación.
Conocemos la opinión de los vecinos y vecinas de la zona vuestra, Zaidía, sí. Exposición, pero ¿qué piensan los profesionales?
Uf, yo he hablado con algunos profesionales y están muy quemados.
¿No lo entienden?
No lo entienden, saben que es mentira. Saben, y no me gusta decir mentira, no me gusta la palabra mentira, no es cierto, porque el estudio que yo tengo demuestra, y además no hay que ser muy inteligente, es decir, si yo resulta que pago el alquiler, hoy he comprado la planta baja, tengo los profesionales, todas las semanas de lunes a viernes, y el único día que cierro son los sábados, y los profesionales los mando a otros ambulatorios, está claro que el día que se cierra, solamente es luz y agua.
Gregorio, por último, me gustaría que emitieras un mensaje a la Consejería de Sanidad sobre este asunto y el de la fe. ¿Qué le dirías y qué propondrías para que se lleve a cabo ese hospital integral y que no se ejecutara la orden esta de que los sábados a partir del mes de marzo no exista servicio en la calle Bilbao, en el consultorio auxiliar.
Está en manos de los responsables. Por eso nosotros queremos que sean responsables, no lo contrario. Lo único que quiero hacer hincapié, vuelvo a repetir, las personas mayores que se ven afectadas por esa situación, que lo que pedimos es una pequeña inversión donde vamos a dejar un hospital integral al servicio de toda Valencia Norte. Lo demás no tiene excusa. Tienen que cambiar el paso, porque van a ser responsables de muchísimas cosas.
Gracias, Gregorio Sebastián, presidente de la Asociación de Vecinos Ceidía Exposición, por tu intervención. Ya habrá más oportunidad de seguir hablando. Esperemos que no sobre esos temas, porque se ha solucionado la decisión, pero mucho me temo que no será así y habrá que seguir incidiendo, manifestándose y protestando, porque no es de recibo esta situación. Un recorte en un servicio público tan necesario como es la sanidad, que además no se justifica ese ahorro eliminando esa opción de que los vecinos y vecinas puedan asistir los sábados a ese consultorio, y que a partir de marzo parece ser que no será así. Gracias y hasta la próxima ocasión.
Gracias.
El capitalismo definió muy bien que las personas que dejan de trabajar son improductivas para el mercado, y eso se proyecta también en la sociedad, es decir, en los valores que se les otorga a los mayores a partir de esta condición de improductivos.
Carmen Montalbá, socióloga.
La Luna Sale a Tiempo Radio, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La Luna sale a tiempo. Vamos a cambiar de espacio y de tema. En este caso, la sección que vamos a abrir es Asuntos de Mayores para hablar sobre la soledad en los mayores. La soledad es uno de los sentimientos que con mayor frecuencia perciben nuestros mayores. El Centro de Investigaciones Científicas, en colaboración con el IMISERSO, realizó un estudio para determinar la soledad en nuestros mayores. El resultado final fue que una de cada cuatro personas se sentía acompañada. De los 7 millones de españoles mayores de 65 años, 1 millón de ellos viven solos y la mayoría de las veces obligados por las circunstancias. Un gran número de llamadas de soledad se dirigen a la ONG Mensajeros de la Paz a través de su teléfono dorado. Y generalmente son personas mayores que viven solas. Tenemos esta tarde una amplia representación de nuestros mayores. Pepe Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes.
José Vila, bienvenido. Acércate, por favor, un poquito al micrófono. Charo Rius, hola.
Buenas tardes.
Vicenta Alberola, hola. Y Amparo Cans.
Hola.
Buenas tardes. La primera pregunta que os quiero formular es, ¿qué os parece, cómo interpretáis estos datos que he formulado anteriormente?
Hay muchas maneras de enfocar ese hecho de la soledad del anciano. Y eso depende del talante del anciano, de la profundidad personal del anciano. Es perfectamente explicable el sentido de algo irremediable, de un mal propio de la edad. Esto es muy explicable. También es explicable que otras personas que personalmente han tenido una promoción personal no lo tomen por ese sentido tremendista de fatalidad, de que todo anciano tiene que ser un solitario. Uno podrá vivir solo, pero no es lo mismo estar solo que ser un solitario. Entonces creo que el enfoque del problema está en dar esa orientación positiva al problema de la soledad del anciano, no como un mal irremediable, trágica, sino una situación donde cada persona puede enfrentarse dando una respuesta positiva a su problema.
Yo creo que la soledad de las personas mayores no es cosa que se elige. Por ejemplo, una persona joven, por independizarse de los padres, por trabajar, entonces elige vivir solo, aunque sea un año. Pero la persona mayor no, en realidad la persona mayor no es que va a vivir sola, sino que se queda sola, porque los hijos se van, la pareja fallece, y entonces en unos años uno se encuentra de repente que no es una vida que ha elegido, sino que la ha tocado. Pero tiene que ser positivo y pensar que ni la soledad ni la mucha compañía ni garantiza la felicidad ni la desgracia. Uno puede estar solo y ser muy feliz, tener amigos, tener familia, y puede estar también muy acompañado, sentirse muy solo, porque hay personas mayores que viven con muchos hijos o con una familia y no están integrados. Entonces esa soledad yo creo que es todavía peor, de una persona que está y dice, yo aquí no pinto nada, no pertenezco a esta comunidad, está en su habitación siempre, los hijos entran, salen, ni siquiera por educación le preguntan algo. Entonces yo creo que esa soledad es peor todavía que la persona que se ha quedado sola, y bueno, pues tiene que apechugar con eso y sacar el mejor partido posible, siempre que tenga su cabeza y sus piernas. Sobre todo que la enfermedad lo respete.
De acuerdo totalmente con lo que ha dicho Amparo, aunque quiero hacer unas matizaciones. El estar solo depende de muchas cosas. Puede ser porque tengan mala salud, estén deprimidos, porque no valoren lo que tienen. Si se piensa en lo que tienen en vez de lo que les falta, pues es más llevadero. En una capital hay muchas cosas para distraerse, incluso para ocuparse de cosas importantes o cosas que no ha hecho durante toda su vida, como visitar museos, hacer otras actividades, otras cosas que no le supone una fatiga, pero que se le distrae, y poco a poco, para que no ha entendido nunca la pintura o no le ha gustado, pues puede llegar a parecerle. Lo más tristeza me da de estas personas son las que viven en los pueblos, en los pequeños pueblos de la serranía, porque la gente joven ha desaparecido, todos han emigrado a las capitales. Y entonces sí que se ven desvalidos, se ven solos, se ven las calles vacías, y sobre todo en invierno, incluso de estar días y meses sin poder hablar con nadie, con una verdadera soledad. Pero en una capital pienso que no. Mi hermana, por ejemplo, tiene unas vecinas estupendas, se ha quedado viuda, pero ellas se han encargado de hacerle la vida más llevadera. Por la tarde se reúnen a tomar un café con leche, cuando van de compras van todas juntas. Ella no es que no haya sentido la muerte de su marido, porque claro, eso es de razón, pero vive bastante bien, de lo que yo me alegro, porque yo en realidad no puedo atenderla, aunque por teléfono sale humo.
Yo lo que quiero también explicar la soledad del anciano. Hay muchas clases de soledades y hay ancianos que aunque solos no sienten soledad, entre otras cosas porque siempre están acompañados y no se sienten la soledad y agradecen el despertarse por la mañana y decir un día más, lo voy a aprovechar. Y esa persona que piensa así pasa el día ayudando a uno, ayudando a otros, si tiene hijos les echa una mano en lo que sea y va pasando él la vida, pero esa soledad él se la invierte en prodigarse hacia los demás, y entonces jamás está solo, porque siempre tiene un problema de los demás, a otro a quien ayudar, y entonces los años no le pesan mientras tenga salud, porque como su mente está trabajando no se siente solo, no se siente solo porque si tiene familia y familia que le dedique un poco de atención, él les devuelve en creces esa atención y se preocupa por ellos y les ayuda en todo lo que puede, porque entonces él no se siente empequeñecido, que no sirve para nada, que está aislado de los demás, que es un bien de él el proyectarse hacia afuera, como los viajes que hacen, que se los pasan bomba, porque están reunidos, hacen bailes y lo pasan la mar de bien, pero luego cuando vuelven a su casa están otra vez solos. Y el que no tiene vivencia interior, ese es el que tiene soledad, pero la persona que tiene vivencia y la proyecta hacia los demás, está lleno de vida y no le pesan los años. Se siente joven en el corazón porque puede prestar ayuda a los demás. Yo conozco, por ejemplo, una señora que tengo mucho trato con ella, pues es sola, es de Zaragoza, no tiene familia, no tiene nadie, y su vida la dedica a los animalitos, a darles de comer a los gatos, a los perros, y se siente tan feliz de estar con ellos, pero muchísimo, y se gasta todo el dinero que tiene en comprar comida para los animalitos, y antes se queda ella sin comer que no compra comida para ellos, pero eso le produce una felicidad y una compañía de una persona que está completamente sola, sin parientes, sin familia, y que no es de aquí, sino que es de otro sitio, pero tiene un proyecto en la vida, lo lanza. La soledad se la puede fabricar uno y darse vida otro, como quiera. Eso es la soledad del anciano y la vivencia del anciano.
La soledad, no es bueno que el hombre esté solo, ni el hombre ni la mujer. Eso. Necesitan compañía, necesitamos compañía. Es cierto que no es lo mismo la soledad que ser solitario, como indica aquí nuestro amigo José, pero no cabe duda que si analizamos la soledad, hoy día yo creo que las personas mayores, los ancianos, viven desligados cada vez más de la familia, de los lazos familiares. ¿Por qué? Por la crisis que vive la misma familia, por las formas de vida moderna que introduce el modernismo, y hace que eso, poco a poco, las personas mayores se sientan desligadas de la familia. Yo visito familias o personas mayores y ancianos, y me he encontrado con personas que se encuentran solas y quieren vivir solas. parece una paradoja, pero es así. Porque los hijos, por esas formas de vida que ha introducido la modernidad, por esa crisis, la familia, que el hijo o la hija trabaja fuera, está dedicado a muchas actividades, pues ellos dicen, caramba, si yo estoy con mi hijo y mi hija y me encuentro solo porque se van a trabajar y están siempre fuera y yo me encuentro solo, pues prefiero estar en mi casa sola. Y estoy en mi casa. Eso es real, eso lo he vivido yo con algunas personas que me lo han dicho así. Si a esto añadimos la viudedad, es decir, personas que al morir uno de los cónyuges, pues el otro se queda solo. ¿Y entonces qué? Pues no cabe duda que se siente de alguna manera, como consecuencia, esa soledad a nivel social, a nivel afectivo y a nivel incluso sexual. Porque no nos engañemos, la cosa afectiva y sexual en las personas mayores no está muerta. Dice que la sexualidad, que forma parte de la estructura de la personalidad, por lo tanto, está dentro también de las personas mayores. Dice un autor que la sexualidad termina algunas horas después de haber muerto. Lo cual quiere decir que de alguna manera las personas mayores, esa afectividad y esa sexualidad, en el buen sentido de la palabra, no una sexualidad entendida en un sentido de reproductividad, de creatividad, porque eso pasó ya a la historia, pero ni tampoco en el sentido de la sexualidad juvenil, porque tampoco es posible, pero en plan de cariño, de ternura, de afecto, es decir, una sexualidad libre y responsable, pues no cabe duda que ayuda mucho a superar esa soledad compartiendo esa afectividad y esa sexualidad con otras personas. Y esto me parece muy importante, que hay que tenerlo muy en cuenta para las personas mayores.
Vivir solo, pues hay ratos que verdaderamente, por lo que yo digo, que la casa se te cae encima. Pero entre las cosas que puedes elegir, es la menos mala. Muchas veces me dicen, ¿por qué no te vas a vivir a casa de un hijo, a casa del otro? Y yo digo, viviría con los perros, porque en casa de mis hijos no hay nadie, lo que tú decías. Se levantan por la mañana, se van todos, algún día vienen a comer, generalmente no, porque viven fuera. Entonces yo no iría a vivir con mis hijos, iría a vivir con los perros de mis hijos, porque está así la vida ahora. Entonces yo, hay ratos que tienes muy malos, pero estás en tu casa, tienes libertad para hacer lo que quieras, acostarte a la hora que quieras, pues eso también lo tienes que mirar como una cosa positiva. Claro, te falta eso, una persona con quien hablar en un momento, o a quien estrechar la mano, o poner la cabeza en su hombro, pues todo eso te falta, pero eso no lo vas a tener, se acabó.
Yo quisiera abrir un poco más el tema y hacer referencia a la educación y a la prevención de esa soledad de los ancianos. ¿Hay alguna forma de que el anciano tenga ya aprendido una serie de estrategias, actitudes, antes de llegar inclusive a mayor, para que cuando ocurra este tipo de sentimientos y de emociones negativas, si no las pueda eliminar, sí por lo menos paliar, reducir, y que su vida sea algo más feliz? Eso por una parte. Y por otra, me gustaría que habláramos también sobre los abuelos golondrina. ¿Os parece bien que los abuelos estén distribuidos cada X tiempo con cada hijo? ¿Qué elementos positivos y negativos veis sobre esa cuestión relacionada siempre con la soledad?
Yo, con lo de los abuelos golondrina, a mí me parece horrible. Incluso el gasto, si no se puede hacer, pues aquel hijo que esté más predispuesto, entre todos los hijos, que pasen, si el señor no puede o la señora no puede mantenerse, que pasen un tanto, pero eso de cada, es que incluso mentalmente, para una persona mayor, es horrible. El que cuando esté ya en su habitación, que ha colgado su chaqueta, y prácticamente le dicen, mamá, ¿qué te has de ir a casa, Pepe? Y coge otra vez la maleta y allá, pues el baño está en otra parte. Ahora, lo de prepararse, yo creo que prepararnos no nos preparamos nunca, porque nunca nos parece que va a llegar, pero sí que influye mucho la mentalidad de cada uno. ¿Cómo afronta uno la vida propia?
Uno de los factores más importantes es la mentalidad que se puede uno formar. Y la verdad es que con el paso de los años, esa experiencia que dice que tienen los ancianos es mucha verdad, y eso da un positivo para decir, hasta aquí llego, porque la soledad de ese anciano que tenga aquí con un hijo o con otro, eso es relativo. Hablo personalmente, tengo 3 hijos y cada fin de semana me voy con un hijo. Tengo 6 nietos y todos los nietos se me pelean, abuela, te toca venir aquí, te toca. Y estoy, cuando voy con ellos, como una reina. Y eso no me impide que cuando estoy en mi casa
es mi casa y es donde uno mejor está. Y eso, ya digo que no es por obligación ni es por nada, es que como viven fuera, uno vive en la liana, otro en la cañada, pues para que yo esté con los hijos y para que yo esté, cada fin de semana me voy con un hijo. Es lo que antes decía, el proyectar hacia los demás, dar a los demás, que las nueras te quieran, eso es muy importante. Eso nada más puede hacerse con muy buena voluntad y con mucha proyección hacia afuera, de no pensar en ti, sino pensar en los demás. Y luego, al estar en casa, esa soledad, pues no. Y para mi soledad en casa también, tengo un perro que me hace una compañía enorme. No necesito nadie más que mi perro. Hablo todo el día con él como si fuese una persona. Yo creo que hasta me contesta. Y si no, aquí está presente José, que lo puede atestiguar, que es un perro increíble. Y yo nunca me siento sola. Nunca, jamás.
La verdad es que nosotros somos unos privilegiados que vivimos solos, pero económicamente y mentalmente. Pero sí que hay casos de personas que prácticamente se sienten abandonados, que viven solos porque los hijos no se quieren hacer cargo de ellos. Y entonces esa amargura.
También tengo una amiga que es dinero a montones. Dos hijos, uno fuera y otro aquí. Pero siempre se está peleando con la nuera. Y solo tiene un nieto de 8 años, que está loca con él. Y para ver el nieto se las ve y se las desea. Tiene una depresión, una soledad, pues es una desgraciada. Porque lo primero que se tenía que mentalizar, no reñir con la nuera. Hay que apoyar la convivencia. Eso va en caracteres y eso no se puede evitar. Y como ella es la que tiene el dinero, se cree que por dinero uno se tiene que doblegar a ella. Es otra tremenda equivocación. El afecto no se gana por el dinero. Es una cosa que te aceptan, pero no te dan.
Pero hay casos de,
te piden más.
De ancianos y personas mayores que no es que se peleen con nadie, no tienen ocasión de pelearse con nadie.
No, es que están solos.
Porque nadie les echa una mano nunca ni nada.
Madre con Alzheimer y el padre con un problema muy grave de corazón. Eran 8 hermanos. Entre los 8 hermanos no pudieron ponerse de acuerdo más que para colaborar económicamente. Y entraron en una residencia, pero una residencia pública, que además les costaría lo menos que cobran las residencias, o sea, lo peor de las residencias. Entonces, yo no entendía aquello. Seguramente hay que salir una de las personas a hacerse cargo como si fuésemos un tutor. En este caso, era ella, y claro, se sentía responsable. El problema era que una de las hermanas, con un arrebato de estos de remordimiento, cogió a los padres y se los llevó a casa. Por un lado dices, bueno, han arreglado la cosa, pero el problema es que no los cuidaba ni los atendía. Y entonces quería denunciar a la residencia por haber dejado salir a estas personas que no estaban en condiciones de salir, y por otro lado el que no los atendiesen. Y entonces creo que si nos ponemos a contar casos y cosas, esto depende mucho de la persona, de las circunstancias,
que a uno le aqueja.
Porque también hay otros casos que las personas llega un momento que están sufriendo, como hay otro caso, un matrimonio que no tiene hijos y es muy amiga mía, el marido está con Alzheimer, ya se lo han declarado, y está ella solita para cuidarlo. Ahora ya él ni entiende, ni habla, ni sabe, ni se entera de nada. Y hay tantísimos casos y tantísimos problemas que esto sería interminable.
Yo quiero hacer una aportación, aunque realmente es trágica, pero hay que hablar sobre ellos, las muertes de los ancianos solos. Nada más que en Madrid se producen al año más de 100 personas que fallecen y solos, que prácticamente nadie se da cuenta hasta que no va allí el SAMUR con algún aviso de algún vecino para que recojan el cadáver. Hay recomendaciones por parte del SAMUR a los vecinos, compañeros y compañeras de esta persona mayor para intentar de alguna manera no ya evitar las muertes, que evidentemente no se puede, pero sí que haya un cierto control sobre estos ancianos que viven solo, como llamar al timbre de su casa cada día para ver si está enfermo, necesita alguna cosa, y no se pasa días y días y días aislado en su casa hasta que al final fallece. ¿Cómo se puede de alguna forma reducir estas muertes de mayores que viven solos?
Pues es que ahora hay una indiferencia por todo, no hay sentimientos de bondad ni solidaridad, porque una persona que está completamente sola, pues los vecinos podían acercarse un poco más y decir, ¿necesita algo? Si no quiere bajar usted a la calle, bajo y le subo. Eso es lo que mi mentalidad haría. Pero si lo observamos, esa mentalidad en la gente joven o de mediana edad, que tienen el trabajo, que tienen los hijos, que están supercargados, que se olvida, uno con tantas preocupaciones, se olvida que tiene un vecino solo, completamente solo, que se pone malo y ni se enteran. En esos hay a montones, se mueren solos, un matrimonio que se murió él y la señora estaba impedida y se murió también. Y nadie de los vecinos se les ocurrió llamar a decir, ¿necesitan ustedes algo? Eso fue muy gordo.
En mi finca, que es una finca ya muy antigua, en mi casa yo creo que hay lo menos 6 señoras que vivimos solas. Entonces yo la verdad, no me preocupo, si una señora de enfrente que es muy mayor, porque cuando pasa a mi casa un momento, yo siempre le digo, Carmen, lo que necesite, Carmen. Pero si ella no pasa, yo la verdad es que yo voy a mi vida, ella va a la suya.
¿Eso es lo que estoy diciendo?
Y yo también pienso que,
eso es lo que
todos
digo,
los días
es
llamar...
Es una cosa muy difícil.
Llamar a 6 puertas para decir, señora Victoria, ¿qué le pasa a usted, señora
no,
Carmen?
No,
que
no,
le...
no, eso es muy difícil.
O sea que la vida lo lleva así.
La vida lo lleva, la vida lo lleva así.
Ahora, eso sí, hacer una publicidad, porque ahora hay muchas cosas, desde la Cruz Roja, que tienen una cosa
sí,
para llamar.
Sí,
y
señora.
Esas cosas sí que se tenía que hacer publicidad.
Hacer publicidad
para que la gente
no estuvieran
supiera,
solos.
Porque hay gente que no sabrá eso.
Pero
que,
porque hay gente que,
es que
hay un corazón en casa que
claro.
Se rompe la cadera y no se puede menear.
Y entonces eso es muy efectivo, porque lo llevan colgado al cuello. Y
eso es muy efectivo.
Tenía que hacerse publicidad de que la gente lo conociera y lo usara.
Es
una cosa que llevas en el cuello y aprietas,
¿no?
Y inmediatamente viene la Cruz Roja
desde esto hablas
y tienen llave y entran en 5 minutos, están en tu casa.
Pues eso es una cosa eficaz.
Una cosa muy eficaz.
Mentalizar y sensibilizar.
Que la gente que ya tiene una cierta enfermedad o un nivel ya que no puede valerse, pero sin embargo vive en su casa y puede desenvolverse esa persona, no tiene por qué irse.
Hay que mentalizar más a la gente y concienciarse y ser más solidario. Que
sí.
Quizá nos falta mucho.
Que la gente conociera todas esas
publicidad,
cosas.
Un poco de publicidad sobre el anciano.
En Madrid, capital, sí. Actualmente en este año, lo que va de tiempo, dice que cada 3 días muere una persona sola en casa en Madrid. Eso, haciendo las debidas proporcionalidades, se puede proyectar a todas las capitales, ciudades y pueblos de España. Fíjense las personas que no solamente viven solas, sino que mueren solas. Es terrible eso. Por circunstancias y situaciones de la vida, cuando pues una persona no puede vivir sola, no se puede ser atendida debidamente por la familia, por la razón de trabajo, de lo que sea, pues le llevan a una residencia. Pero a mí me llamó la atención una estadística que leí no hace mucho tiempo sobre las residencias, donde se busca una calidad de vida en un entorno que sea adecuado para satisfacer sus necesidades, sea privadas o públicas. Pero me llamó la atención que decía esa estadística, que el primer año el 31,% de los familiares van, y amigos y demás personas que luego conocían, van a visitarle. El segundo año se reduce a la mitad, al 15%. Y el tercer año no va nadie. Y a los 10 años hay personas que han estado en la residencia 10 años y no han ido a visitarle nadie. Ni familiares, ni amigos, ni nadie. Dígame si eso no es triste a nivel humano. Terrible.
Y depresión y todo lo que les coge ante ese abandono, porque se hacen la cuenta que como les dan de comer, los tienen atendidos, ala, ya está bien. Y es cuando más afecto necesita la persona. Contra más anciano es, más afecto necesita, y que vayan los hijos, los nietos, un vistazo, una vez, no pasa nada, pero se olvidan de la gente que está en la residencia.
Digo, pues si es cuando más eso, lo que está indicando la compañera, ¿no? Más afectividad, más ternura, más cariño, más atención,
cariño.
Porque aunque tengas allí otras personas con las cuales puedes dialogar y eso, pero te falta lo más esencial, que es el calor
humano,
el familiar, de los amigos, de los seres que quieren. Terrible, pero es así, la soledad es mala, y hay que superarla y hay que hacer de corazón tripas como
sí, lo peor es que ahora la gente se hace más vieja, ¿eh? Vive más años.
Antiguamente una persona no vivía tanta gente, primero porque la clase de vida familiar era otra. Pero luego
ya no era el patriarca,
porque también
casa,
una persona de 65 años era un anciano ya hoy de 70, y ahora vas al médico y te dice, váyase usted a hacer aeróbic, váyase usted a bailar,
sí,
o sea
sí.
Que
no, la vida cambia muchísimo en todos los
claro,
Claro, entonces es una vez que...
Alarga mucho la vida y al fin y al cabo se nos ha hecho más larga la vida y aburrimos y más a los jóvenes.
Y la vejez se prolonga muchísimo. Y entonces son muchos años que hay que llenar procurando no molestar lo más posible.
El secreto está ahí, no molestar. Que no digan nunca, qué pesada. No, al contrario. ¿Cuándo vienes? Eso es buenísimo. Yo se lo diría a muchas personas ancianas que es que tienen muy mal genio. Yo conozco muchas personas de mi edad que hay que dejarlas ir. Eso es un factor muy importante, el ser así, porque entonces, ¿qué haces? ¿Repeles amigos, hijos, nietos, a todos? No, hombre, no. Hay que llenarse de afabilidad, de cariño, pero sincero, de decir, de, ¿quieres que te ayude? ¿Qué necesitas? Si puedes hacer algo, si tienes dinero, pues ayudar al nieto o la cosa, yo qué sé, atraerte a la gente.
Otra diferencia que existe al margen de las que aquí se están comentando, cuando un miembro de la pareja, por el fallecimiento del otro, se queda solo, parece ser que tiene más recursos, capacidades, la mujer... que el hombre para soportar esa soledad y la vida en el propio domicilio. ¿Qué os parece todo esto?
Gente joven, se muere el marido y con 3 y 4 hijos la mujer los saca adelante. Se muere la mujer y tienen chicos, o si no se casa, él no sabe qué hacer con los hijos, y la mujer los lleva adelante, les da carreras, les da de todo. Es otra capacidad. Dicen que la mujer es más débil que el hombre. Y yo diría que no, que la mujer es mucho más fuerte que el hombre, aunque físicamente, pero su resistencia es doble que la del hombre. Pero doble, ¿eh? Yo estoy segurísima.
No, pero aquí yo creo que no hablamos de cuando fallece el hombre o la mujer, ¿no? Uno de los cónyuges. Estamos hablando de las personas soledad, mayores, de la soledad de las personas mayores.
Sí, es verdad,
cuando
es
ya
verdad,
en una edad madura, ya pues fallece uno de ambos, sea él o ella. No cabe duda que la mujer viuda, siempre hablando ya de personas mayores, tiene mucho más medios de defensa, de recursos, precisamente porque la mujer, a mi modo de ver, es más ternura, más corazón. El hombre es más cerebral y quizás pues eso le hace que después pues tenga más dificultades para realmente poderse valer por sí mismo y salir adelante. Sobre todo el aspecto afectivo y sexual pues tiene más dificultades, yo creo, que el hombre que la mujer. Por su manera de ser, por su psicología.
Y como la mujer siempre ha llevado su casa, sigue llevando su casa.
Exactamente.
A los cristales se lo ha planchado.
Prácticamente hemos llegado ya al final de este coloquio. Últimas aportaciones sobre el tema este que nos ocupa, la soledad en los mayores.
Que en realidad, aunque vivamos solos, no estamos nunca solos. Pues hay muchos medios de superar esa soledad, de tratar de ser dialogante, comprensivos y solidarios con los demás, sirviendo y haciendo bien a los demás, y de esta manera nosotros nos autorrealizamos y nos autoestimamos, que es lo que nos hace falta a las personas mayores.
Yo les daría un consejo. En los viajes esos que hacen todo eso, personas mayores que se acoplen en carácter, que se unan y que se hagan compañía, que eso hace muchísimos. Hay mucha más gente de las que imaginamos, y incluso también los sábados y los domingos hay un tema sobre ancianos que se escriben cartas, señores y señoras, que están solos, que les interesaría uno que tuviese la misma educación, el mismo eso, y se hacen parejas, y luego no están solos. Por el afán de no estar solos, procuran moldearse al otro, y conozco gente mayor, que se han encontrado estar felices, porque tienes con quien ir al cine, irte a cenar, irte a comer, y eso les da una compañía que yo, mi consejo es ese, que quien pueda realizarse siendo mayor, que lo haga.
Pues el mío, si sirve de algo, lo que nos toque, porque cambian las situaciones y no sabemos lo que va a ocurrir con nosotros, eso nos iguala a todos, porque nadie sabemos cuándo vamos a dejar de existir. Que miremos a los que están al lado, por ejemplo, en las residencias. No mirar si este tiene más visitas que el otro, que si no han venido, sino ayudarse unos a otros, consolarse unos a otros, dentro de todo lo que pueda ser.
Amparo.
Sobre todo la mente, el saber adaptarse cada uno a su vida y extraer lo más positivo que tenga. No mirar la parte mala, sino mirar que verdaderamente tenemos cosas muy buenas y cada día tenemos cosas buenas para vivir. y para gozar de las cosas, de un día de sol, de la lluvia, de unos buenos amigos, y vivir intensamente.
Vivir intensamente, dice Amparo, y creo que todos y todas compartimos ese mensaje y pensamiento. Gracias, Amparo Cas, Vicenta Alberola, Charo Ríos, José Vila y Pepe Martínez, por vuestra aportación. Un saludo.
Finalizamos por hoy La Luna Sale a Tiempo Radio. Gracias por tu atención, salud para todos y todas. Te habló Enrique Tebar. La Luna Sale a Tiempo Radio. Recuerdos.
Con qué ilusión mi madre cosía a la máquina banderas republicanas.
Desconsuelo.
Estoy enferma y la vida me la troncha, ya no tengo ilusión de nada. Que te tire en tu casa tus años.
Ay, marginación.
Cuando a veces he estado o estoy con personas payas o no gitanas, hablan con suma libertad, y cuando nombran la palabra gitano o gitanos suele ser asociada a algo negativo.
Ay, quiero caminar. La integración de la discapacidad.
La estrella de la esperanza.
Movimientos sociales.
Plataforma unitaria en defensa de los derechos civiles.
Continuará siendo nuestra.
La Luna Sale a Tiempo Radio. 13 años en la radiodifusión comunitaria, confesional y libertaria de Valencia.
El futuro ya es una realidad.
Me has enseñado que la fuerza está en la amistad y en la tolerancia.
La Luna Sale a Tiempo Radio. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.